Hey Souls, bienvenidos a otro episodio de Sculpture Soul Podcast. En este mes de febrero tengo una invitada muy especial que conocí hace un tiempo ya. Nos conocimos en el gym entrenando juntas.
Yes.
Y yo digo que ella y mi cuñada tienen como este vibe de hermana mayor para mí. Así que
Qué pedo, yo amo a tu cuñada.
yo soy una hermana mayor, yo no tengo hermana mayor, así que si no tuviera hermana mayor, aquí le presento a mi hermana mayor. Entonces nada, siempre me gusta como empezar como con la intención con quien traigo a mis invitados y la intención antes de que Jazz se presente de traerla hoy es porque yo veo que ella es una persona que a lo largo de su vida, con todo el camino que ha recorrido, emana para mí lo que es honrar tu tiempo divino, elegirte a ti, a pesar de lo que los otros puedan opinar o decir. Ella ha hecho cosas diferentes a lo que se estila en la norma social, y eso para mí es algo de admirar y algo que I look up to también para mí siempre.
Ay,
Así
thank you.
que, Jazz, cuéntanos un poco de ti.
Bueno, yo soy Yasmín Yehara. Llevo una trayectoria larga ya. Yo inicié en las redes sociales hace 13 años. Wow.
Wow.
Sí, suena wow. Hace 13 años, justamente ahora, en marzo. Y he hecho de todo un poco. Yo creo que ya yo soy una. Ya me he convertido en una empresaria. Tengo dos negocios. Ya quienes me siguen por aquí, yo creo que saben cuáles son. Los que no. Tengo una tienda de alquiler y tengo una línea capilar. Y yo hago de todo un poco, se pudiera decir.
La línea capilar lo vio mucho.
Lo vi mucho que ya estamos en Jumbo, en Farmacia Carol, en varios sitios. Tú no tienes que subir esa parte si tú quieres. Porque no te pregunté. La línea capilar lo vi mucho. Y nada, creo que no sé ni por dónde empezar a introducirme ya. Tú sabes qué me ha pasado, que ya he hecho tanta cosa que no sé cómo, no me quiero catalogar como en una oración.
Válido, o sea, tú eres multifacética, tú has
Exacto.
hecho muchas cosas en tu vida y tienes tres negocios porque tú también eres un negocio, tú como marca
Exacto,
personal.
tres, tres.
Tú como marca personal, influencer. Y bueno, he escuchado que tú te has ido, o sea, has tenido experiencia estudiando fuera, o sea, como que llévame un poquito a ese
Tú
entonces.
sabes que cuando tú me estabas diciendo la parte de elegirse a uno mismo, yo te iba a decir que el día que yo decidí elegirme a mí misma fue el día que yo dije, ok, voy a terminar, yo soy abogada de profesión, voy a terminar derecho y me voy a estudiar afuera, lo que a mí me gusta. Entonces, ese fue el primer día que yo me elegí a mí y no me llevé de lo que la gente iba a decir. A mi mamá la acabaron porque como mi mamá osaba mandarme fuera a estudiar moda cuando yo me gradué de derecho y ella en contra de toda la corriente. Me envió mi papá también, pero especialmente mi mamá. Y yo creo que ahí fue que yo aprendí a elegirme a mí y a hacer lo que yo quería para mí.
¿Cuántos años tú tenías en ese entonces?
22.
Wow, eres joven, o
Joven. O
sea.
sea, por lo que pasa es que aquí tú sales del colegio a los 18, 19, depende de cuándo tu cumpleaños. Y yo entré de una vez a la universidad, entré a derecho, trabajé en una oficina de abogado 4 años como paralegal, que fue mi mejor escuela. Y a la mitad del camino dije, concho, esto no es para mí. A mí lo que me gusta es el mercadeo, a mí lo que me gusta es la venta, a mí lo que me gusta es la moda. Y yo hice una promesa con mi papá de terminar la carrera y luego me podía ir fuera. Y yo creo que ese día fue que yo me elegí a mí.
Y después volviste
Y después volví. Bueno, y después volví y no tenía trabajo y no tenía carro porque mi carro lo vendieron para pagar parte de mis estudios allá. Y volví a decir, ¿qué yo voy a hacer aquí? Porque en ese tiempo no es lo que era ahora. O sea, yo creo que yo comencé con Facebook. El Instagram acababa de salir, yo llegando aquí al país y yo no tenía trabajo. Y mi familia era muy, siempre me lo decían, como que mira, nosotros cumplimos contigo, total. Obviamente no me desahuciaron, no me botaron de mi casa, pero no era, ay, dame dinero para tal cosa. No, ya no hay, búscate un trabajo. Entonces ahí yo tuve que buscármela.
Y comenzaste de hippie nerd, no.
Yo había comenzado de hippie nerd en Milán, porque me gustaba cómo la gente se cambiaba y ya me habían hablado de The Blonde Salad.
Claro.
Entonces dije, concha, déjame abrir un blog, pero para nada pensé monetizar eso. O sea, yo dije, déjame abrir un blog para yo compartir lo que yo estoy haciendo aquí. Y el blog, mucha gente lo comenzó a ver. Yo creo que tenía como 10.000 views o 5.000 views en Facebook en ese tiempo. Y era un blogspot. O sea, estamos hablando de. Señores, eso era mucho en ese tiempo. Y lo comencé en ese momento y lo seguí aquí. Pero yo tenía que buscar un trabajo.
Qué loco. Yo me acuerdo de Hippie Nerd, tú ibas a bazares y vendías los collares de pudo que estaban de moda, ¿no?
Wow, gracias por acordarme de eso.
A mi hermana que está allá atrás, le encantaban esos collares de búho y se acuerda de eso.
Bueno, yo los traje de Milán. Porque yo dije, espérate, yo voy a llegar allá, yo no voy a tener trabajo. Y yo siempre he sido muy joseadora. Eso es parte de mi uh-huh. O sea, eso siempre estaba en mí. Yo desde chiquita vendía stickers. O sea, mi mamá me compraba los stickers de Lisa Frank. Lisa Frank, para la generación de ahora, eran unos stickers súper famosos, más famosos que Hello Kitty. Aquí wow. No lo vendían. Y mi mamá me lo compraba. Pero yo tenía 6 años. Y yo llegaba al colegio con mis stickers y yo volvía a mi casa con dinero. Porque yo vendía 20 pesos cada sticker.
Wow.
En ese tiempo. O sea, yo...
Claro, hace 30 años. Eso es lo que te daban para la merienda.
Hace 30 años.
La gente donaba su merienda para comprar
stickers. Donaba su merienda. Y yo llegué un día con un bollote a mi casa y mamá me dijo, Yasmín, ¿este dinero? ¿Y dónde están tus cosas? Y yo le dije, yo la vendí. Me hizo devolver todo y me tuvieron que devolver todo para atrás. Wow. Pero de ese momento fue que innatamente comerciante.
Ok, entonces...
Entonces, estando en Milán, yo fui al bazar, un bazar que hacen todos los domingos, quien esté allá o vaya para allá ya sabe, todos los domingos, el último domingo del mes, hacen un flea market, y ahí venden de todo, y yo conseguí aretes de todo, de todo, todo, entonces yo cogía de mi mensualidad que me mandaban, que ojo, si se me acababa mejor día,
no había más, libre aquí.
Yo cogía de mi mensualidad 100 euros, que era mucho, porque, o sea, la vida de estudiante, a ti te dan lo que te dan y punto.
Claro, y en esa época sí.
Y en mi casa no funcionaba. A veces, ay, se me acabó, te voy a mandar más. Eso no era así. Yo creo que yo duré una vez, 2 semanas, que tenía 10 euros. Y yo, oye, mira, vieja, wow. Yo comí pasta con salsa roja 2 semanas completas, porque eso costaba como 0.50 centavos. Y así fue que me rindió el dinero. Pero nada, comencé a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y tenía mucha mercancía. Y lo publiqué un día en Facebook. O sea, el bazar se explotó. Y yo vendí todo. Y ahí yo lo guardé. Yo dije, ok, ya yo tengo un chin de dinero para ver qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Y después hice otro bazar y me compré mi carro.
Wow, o sea, normal. Bazar.
Y me compré mi carro. Después lo tuve que parar de hacer porque me di cuenta que se me estaba saliendo de la mano y no sabía cómo... Yo no era organizadora de eventos, tú sabes. Uh-huh. Entonces como que hice uno que la verdad me fue bien en cuanto a que hubo muchos expositores, pero no fue perfecto en cuanto a planificación. Y ahí yo dije, ya, esto no... Como que ya, se me salió de la mano y no era algo que yo quería seguir haciendo.
No era entonces, tu zona de genio, quizá.
Entonces ahí yo dije, ya, como que this was it, pero sí.
Ok, entonces cuando te fuiste a Milán, ya sabemos que fue como que esa experiencia donde tú te elegiste a ti de manera profesional.
Exacto.
Entonces, ya mirando lo profesional, vamos a entrar un poquito a como love life, esa vida amorosa. Si tú tuvieras que volver atrás y mirar como ese timeline de tu vida amorosa, las relaciones que has tenido, ¿con qué tú te quedas? ¿Qué es lo que más te ha enseñado tus relaciones en el pasado?
Tú sabes que yo simpatizo mucho con una canción, la de Ariana Grande. La de Thank You Next, uh-huh. Que ella habla como de todos los exes que tuvo. Uh-huh. Y yo siempre decía, como que antes, cuando yo era mucho más joven, como que, wow, no debí de haber salido con tal persona, o no debí. Y la verdad es que yo creo que cada persona te enseña algo. Uno te enseña a tener paciencia, uno te enseña que no todo lo que parece es. Entonces yo creo que cada relación que yo he tenido una... me he nutrido de un crecimiento interno. Entonces, como que de cada cosa que yo he salido, yo he aprendido algo. Uh-huh. Y obviamente tuve mis heartbreaks. O sea, creo que mi primer novio fue a los 19. Y como que, tú sabes, uno siempre se ilusiona mucho y cada relación. Pero yo creo que en la vida todo te va llevando donde tú estás hoy. Uh-huh. Y yo siento que todo eso que yo he pasado en mi vida me ha hecho apreciar aún más la relación que yo tengo ahora mismo.
Wow, que por cierto, también fue un ejemplo de elegirte a ti.
Sí.
Entonces, cuéntanos un poquito. Yo sé, bueno, tú te casaste hace unos años por primera vez.
Me casé a los 30, me divorcié a los 33, cumplí 34 al mes siguiente. Me enamoré a los 34 y me casé a los 35.
Amo. Y bueno, mirando la norma social, el timeline social, donde vemos que las niñas ya comienzan a sentir presión de ese miedo a quedarse sola desde los 24 y cuidado si antes, sí. Quiero saber cómo tú te sentiste a los 30, que es tarde en esta sociedad para no haberte casado. Antes de los 30 hay que tener hijos, acuérdate.
Sí, claro.
Entonces,
no, ya a los 27 tú tienes que estar planificándote para tener la familia grande. Ojo, uh-huh. no, o sea, para mí está súper bien que tú lo hagas a la edad que tú quieras porque claro. tú lo quieras hacer.
Claro.
Te lo aplaudo. ¿Tú lo quieras a los 25? A los 25.
Sí.
¿Tú lo quieras a los 26, 27, 28? Perfect. Pero el problema está cuando tú te presionas, te casas porque toca y lo tienes porque toca. Entonces, al final, ¿dónde estás tú?
Uh-huh. No, entonces, es lo que tú, no es la acción que tú hagas desde donde la hagas.
Exacto.
Entonces, quiero saber cómo te sentiste tú a los 30 que te ibas a casar, si te sentiste tarde, si hubo presión. Si
bueno,
hubo
yo, mi mamá se sorprendió tanto cuando yo me casé, porque mami siempre decía, no, Yasmín es un alma libre. Yo siempre soy un alma muy libre. En el sentido de que, por ejemplo, yo siempre he tenido que lo quiero hacer y lo haré eventualmente con mi esposo. Como que, concha, le quiero irme un verano a vivir a Italia, si se puede. Hace que, nada, vivir. Entonces, como que yo siempre soy un alma libre en ese sentido. Como que de hacer cosas porque yo quiero. Eso siempre está en mi personalidad. Entonces, yo nunca sentí lo que era la presión social. A mí sí me atacaban mucho con ¿cuándo tú vas a tener hijo? ¿Cuándo tú vas a tener hijo? ¿Cuándo tú vas a tener hijo? Y ya yo creo que la gente cesó esa parte. Pero yo nunca lo cogí.
Okay.
Nunca me encontré que estaba tarde. Al revés. Yo creo que yo me comprometí a los 30 y yo me vine casando a los 31. Yo duré casi 2 años comprometida.
Wow.
No, mentira. Porque duré un año comprometida. Yo me vine casando y yo cumplí 31.
Ok, entonces tú no sentiste esa presión y...
No la sentí, pero mi mamá me trabajó mucho. O sea, mi mamá es una persona de cero presión social. Ella es muy empoderadora en el sentido de que vive tu vida como tú quieres sin hacerle daño a nadie. Entonces, como yo tenía ese background de mi mamá, no sentí, siempre me sentía respaldada cualquier cosa que yo haga, que es muy importante.
Bueno, y luego, ¿duraste cuánto casada? Creo que escuché 4 años.
4 años.
4 años.
Y casi luego... 4. Pues si me casé a los 31, me divorcié a los 34. Casi 4.
Ok. Entonces, luego te divorciaste. También podemos ver... Estoy retando todo esto para que la gente que
sí,
nos
claro.
escucha como que pueda normalizar cosas que parecen que son como tan tabú. Y sé que divorciarse puede sonar para la sociedad a veces como un fracaso. Como
sí.
algo que no...
Sí. Bueno... Yo fui mucha terapia en todo mi proceso y yo soy pro terapia. Tú no tienes que esperar un proceso para ir a terapia. Uh-huh. Por ejemplo, mi papá falleció y yo duré mucho para ir a terapia, a trabajarme eso. Entonces, a mí eso al final me afectó. Uh-huh. De una forma de que me afectó el sistema nervioso. O sea, me comenzaron a dar ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque viví un trauma que no lo trabajé.
Uh-huh.
Entonces, yo soy pro psicólogo. Es más, para mí es un green flag cuando una gente me dice, yo voy al psicólogo. Es como, wow, esta persona está sana. Entonces, yo sé que la sociedad lo ve al revés. Pero me desvié full de lo que tú me preguntaste.
Te pregunté que normalmente muchas personas que quizás tengan una relación
un
que ya no les sirve y quieren irse, no se atreven por miedo al que dirán, porque es un fracaso. Porque...
Lo que pasa es que, eso te iba a decir, entonces en el psicólogo trabajé mucho eso y es un fracaso. Pero no de la forma que la gente lo mira. Es un fracaso porque algo no funcionó y fracasó. Pero de todo se aprende, de todo uno saca cosas y lo importante es trabajarlo. Pero no mirarlo como que, ah, no, ya, mi vida ya colapsó porque tuvo un cambio en ella. Entonces, yo me acuerdo que alguien de mí decían como, ay, tan vieja y se divorció, se va a quedar jamona. Y después vieron que tenía novio, ah, no, pero ella es loca, ella es muy rápida.
Todo
tiene un
malo.
Novio y una vez, entonces, todo es malo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la sociedad siempre va a hablar. Porque que hay gente que no tiene nada que hacer con su vida y es más interesante hablar del otro que uno mirarse a un espejo y hablar de uno mismo. Entonces, cuando la gente no... Al final yo entendí con todo esto, con todo lo que yo he vivido en mi vida, no eso, eso fue simplemente una parte, que la gente habla desde su perspectiva. Entonces, uh-huh. por ejemplo, quizás si tú me dices algo a mí, yo no tengo un poco de ofenderme, porque eso, tú me lo estás diciendo a mí porque tú estás reflejando quién tú eres en lo que tú me estás diciendo. ¿Entiendes? Entonces, ya yo he... No sé, por eso es que yo creo que a mí la sociedad nunca... Yo por eso hablo mucho de eso en mis redes. Porque hay gente que se deja presionar, hay gente que se deja llevar, que es totalmente válido. Porque también depende de dónde tú vienes, de tu hogar. Si en tu hogar te lo están haciendo, obviamente la calle te va a afectar. Entonces tu hogar tiene que ser un hogar sano, un hogar seguro. Entonces si tu mamá no te lo dice, viene una persona extraña y te lo dice, tú vas a decir, está loca. Porque en mi casa no tengo esa presión. Pero es que socialmente, lamentablemente, eso existe aquí. Y lamentablemente, eso lo ven como un failure. En el otro ámbito.
¿Qué te hizo cerrar ese ciclo y salir de esa relación?
Yo creo que éramos dos adultos que estábamos en una relación que no queríamos estar por costumbre. Que eso pasa mucho.
Eso pasa mucho, ¿verdad? Uh-huh.
Pasa mucho, ¿no? O sea, literalmente fue eso. Como que era todo costumbre. Duramos 6 años de novio, después 4 años casados y era costumbre. Más
sí,
que nada.
Siento que uno se acomoda, que se abraza, logra abrazar como esa seguridad, esa como que, bueno, aquí ya tengo pareja, no estoy sola.
Claro, es costumbre. Como, es sí. Que tú ni siquiera miras esas cosas porque es como buscar un vaso de agua toda la mañana.
¿Y qué te impulsó a atreverte a tomar la decisión? Como que algún miedo que surgió, ¿cómo lo venciste?
No, yo creo que era algo que sabíamos que iba a pasar eventualmente. Y simplemente como que fui abriendo los ojos a pensé en mí y dije, cónchale, el día de mañana, ¿dónde yo quiero estar? ¿Qué yo quiero ser? ¿Cómo yo quiero ver mi vida? Y dije, aquí no es.
Esas son preguntas grandes.
Sí, que la gente normalmente no se hace.
Sí, estamos tan encasillados a veces en buscar respuestas y a veces lo que hay que cambiar la pregunta que no estamos haciendo. Y esas son preguntas
exactamente. Entonces fue como, aquí no es. Y no, súper amigable, todo súper bien. Tú sabes que la gente obviamente habla y habla y busca y rebusca. Uh-huh, y más cuando uno es una persona, vamos a decir, pública. Uh-huh. Pero eso fue todo.
¿Qué parte de ti tú tuviste que dejar ir para cerrar ese ciclo? ¿Y qué parte de ti nacieron nuevas?
Yo siempre he tenido una personalidad de un fixer. Y no lo sabía. Eso le llaman el síndrome de María Teresa de Calcuta. Los psicólogos.
O sea que savior.
Un savior. Entonces, todo me gusta que, por ejemplo, si yo veo que tú estás teniendo una situación, yo te ayudo. Y es dejo cosas eso. Mías para... Y en general, o sea, no tiene nada que ver con esa relación pasada. En general, la Yasmín que se quedó atrás fue esa Yasmín. En general, de todo. Yo comencé, cuando comencé la terapia, comencé a hablar por mí. Yo dije, conchale, yo doy tanto a la gente. Ojo, a mi gente mía siempre lo voy a dar porque eso me sale del corazón. No es que yo lo hago para recibir. Pero en terapia me di cuenta que yo daba mucho. Y yo.
No dejaba espacio para ti, quizás.
No dejaba. Y me defraudaba mucho en general. Esperaba cosas de la gente porque yo daba también. Y primero, no. Tú no debes esperar nada de nadie. Tú das porque tú quieres dar. Uh-huh. Eso es uno. Y lo segundo es... ¿Qué conchale? ¿Dónde estaba yo? O sea, ¿dónde estaba Yasmín? Entonces yo creo que yo me comencé a poner primero en general.
Uh-huh. O sea que esa parte nueva que nació de ti fue ese ponerte primero.
Sí.
¿Y cómo eso aportó en como que en ese momento donde tú te abriste de nuevo al amor, cómo eso aportó a conocer gente nueva y a lo que atraíste a tu vida?
Bueno, yo no llegué a date nadie, solamente mi esposo, pero... Ya yo sabía lo que yo quería y lo que no.
Exacto.
Entonces estaba bien clara.
Ok. Y si tú pudieras diferenciar, yo sé que a ti tu comunidad te pregunta mucho, como que, ¿cómo yo sé quién es The One? Todo el mundo quiere saber cómo saberlo. ¿Cómo ahora tú, habiendo vivido esa experiencia pasada donde formalizaste una relación, quizá por costumbre, por seguridad, como que... Guay, se me fue el hilo. El punto es...
¿Cómo yo sé que Victor era the one?
Habiendo aprendido eso del pasado, ¿cómo ahora tú cambiaste tu manera de decidir, de saber, de afrontar esa formalización?
Bueno, lo primero fue que yo decidí no cerrarme al amor. Yo no me iba a tirar a la calle a buscar absolutamente nada, pero no tirarme, sino salir. Pero no estaba cerrada. Y me di cuenta que, por ejemplo... Dije, no sé explicarlo. Tú ves cuando tú tienes un soulmate, que esa persona vela por tu bien y tú vela por su bien y son un equipo, pero son una pareja, pero son mejores amigos, pero se relajan, pero se quieren, pero todo. Eso fue lo que yo encontré en esa persona. No sé cómo explicarlo de otra forma, pero es como que tu mejor amigo, que es tu esposo, que es tu pareja, que tu novio, que, o sea, ¿entiendes? O sea, como que la persona que mira en el futuro de la misma forma, que quieren lo mismo y un lugar seguro. Entonces, creo que, no sé, uno sabe. Yo no sé explicarlo, es simplemente uno sabe.
Wow. Y quiero como volver a ese momento, darle un chin para atrás. ya vimos de nuevo tu parte personal, como que quién ha sido en el amor, ese camino, y quiero compaginar eso con la parte profesional, quizá en ese momento donde tú cerraste ese ciclo pasado,
esa oscuridad. Ah, no, yo estaba dándole, o sea, me refugié en mi trabajo. Yo siempre soy una persona muy disciplinada, muy enfocada. A mí me relajan a veces porque hay veces que no puedo disciplinarme en otras cosas. Y siempre me dicen, ponte como tú eres con el trabajo. Entonces, me refugié en otras cosas, me refugié en mi trabajo. Dijo que yo creo ahora sacar lo mejor de mí.
¿Qué nació de esa oscuridad en esa época, profesionalmente?
Yo creo que tú sabes que en el ámbito profesional para mí no cambió nada. Como que todo sigue siendo igual.
Ya tú tenías THN.
Ya, exacto. Simplemente me reenfoqué más.
Ok.
Pero no hubo ningún cambio. No te puedo, te diría mentira si te digo, hubo un cambio. O sea, me refugié en mi trabajo en el sentido de que dije, ok, vamos a darle para adelante. Y ni siquiera pensé en si me iba a enamorar de nuevo, nada de eso. Yo estaba enfocada en mí, todo lo que tiene que ver conmigo y mi trabajo.
Ok, entonces ahora tú tienes ¿cuánto? ¿30?
La edad.
La edad, sí. Eso se dice.
A mí bueno, no, eso nunca a mí no me importa, porque como la gente piensa que yo me veo más joven, yo lo digo.
Es que tú te ves más joven.
36, tengo 36.
Ok, entonces ahora encontraste el amor de nuevo, te comprometiste, te casaste.
Me comprometí y me casé, o sea, en 2 meses.
Uh-huh. Algo que no quería que se me olvidara es que yo también me voy a casar, tú sabes, en 2 semanas.
I know. Y ¡wow, 2 semanas!
Me voy en menos de 10 días.
¡Qué emoción!
Entonces, bueno, no sé si tú sabes, pero yo he estado ya como hablándole a las novias, como hice una serie de novias, hablando como que de todo lo que no se habla, o sea,
lo vi.
De la presión social que surge, del paso a paso, de por dónde empezar. Entonces, ya como hablando de boda, quisiera saber si, como que contrastar esa primera vez y esa segunda vez ahora que te casaste, quizá si hubo más afán en la primera o si te estresaste sí. En el proceso, como que comparar esas
dos. La primera vez que yo me casé, la boda fue grande, o sea, fueron como 300 personas, para mí es una boda grande.
Okay.
Hay bodas más grandes, para mí ya es una boda grande, pero mi familia es enorme. Entonces, yo invité a todo el mundo, me estresé más, estaba muy enfocada como en detalle y cosas, quería que fuera perfecto. Ahora fue, o sea, la fiesta fue chulísima, o sea, yo estaba con mi familia entera, ¿entiendes? Uh-huh. Se gozó muchísimo. Pero esta, yo la sentí, no me estresé con nada. Cuando me estaba maquillando, yo me maquillé yo misma.
Eso sabemos.
Cuando me estaba maquillando, todo el mundo entraba y decía, pero wow, o sea, se sentía una paz. Yo no sé explicarlo, fue algo súper diferente. Yo me la decoró mi mejor amiga y me la organizó mi mejor amiga. Y yo le dije, oye, lo que tú quieras. Yo nomás le dije, mira, a mí me gusta de tú y ya. Yo no había visto nada, no me preocupé por nada. Tuve, gracias a Dios que la tuve a ella, a Graciela. Pero no sé explicarte, fue como completamente diferente. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con la persona ni con quién tú te vas a casar ni nada. Eso ya en el estado mental en el que tú estás. Quizá uno se estresa más porque coge mucha presión de que todo tiene que estar perfecto, de que la invitación tiene que estar perfecta, tú sabes. Y ya la segunda, yo estaba como, oye, lo que va a pasar, va a pasar. Estoy hablando en cuanto a la decoración, la dinámica y todo. Y la boda era súper pequeña. Nosotros mandamos 50 invitaciones. Al final fueron 100 personas, porque cada quien tiene pareja.
Ah, claro.
Entonces, era chiquita y era súper familiar.
Ok.
Fue muy diferente.
Entonces,
¿qué? Esta fue solo familiar. La otra fue familiar y amigo.
Ok. Entonces, ¿qué tú aprendiste? ¿Qué cosas tú te llevaste esa primera vez armando una boda que aplicaste a esta para estresarte menos, para ser más llevadero?
El over budgeting, hay cosas que para mí no valen la pena.
Priorizar.
Para comenzar por ahí. Creo que uno tiene que adaptarse a lo que uno puede. Hay veces que uno se estresa porque tiene que invitar a tal persona, la gente va a entender. O sea, el que te quiere va a entender porque una boda es un gasto. Cositas como, qué sé yo, la hora loca, para mí eso no es necesario, pero tampoco lo critico, lo disfruto si me invitan. Yo estoy hablando de hacerla.
Personalmente.
Como varios detallitos que al final suman y suman al presupuesto o te estresan y no son necesarios. Porque al final del día lo que tiene que estar feliz eres tú, tu pareja, y tu familia va a estar feliz por ti. Entonces, cuando tú tienes esa felicidad, tu boda puede ser, vieja, mira, en un patio con una sola mesa, con velita y 15 personas. Y ese va a ser el mejor día de tu vida.
Qué lindo eso.
Eso para mí es lo más, eso fue lo que yo me llevé de todo. Y así fue que yo la sentí, como una cena grande, con la familia súper directa, 2 o 3 amigos que son como hermanos, y la pasamos súper bien.
Ok.
Entonces yo siento que no sobreestresarse y no salirse del presupuesto es muy importante. No salirse del presupuesto para que el otro diga.
Para quedar bien, para que se bien vea bien.
Al final, porque eso es lo que yo digo, yo creo que se ha distorsionado en general, no en este país, en todos los países del mundo, como que las bodas, ok, me encantan, grande, bella, pero tienen que hacerlo por ti. O sea, si tú quieres ese día comer mango, pon tu mango. No sea como, ay, no, hay que poner otra cosa para que la gente no diga. ¿A ti qué te importa lo que la gente va a decir? La gente va a hablar como quiera. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda al final del día. La gente va a hablar como quiera. Si te ve feliz, ah, no, está demasiado feliz. Si te ve triste, ah, no, pero ¿qué le pasa? Entonces, tú tienes que vivir por ti. Y para los seres que tú quieres.
Eso es algo que yo he visto que tú has tenido que manejar. Tú tienes una influencia de casi 200,000 personas en tu comunidad. Y desde siempre he visto que tú compartes tanto lo lindo y lo buenos comentarios que, o sea, tienes una comunidad bellísima.
La verdad que sí, mi comunidad, yo las amo.
Pero a la misma magnitud que te aman, hay personas que a la misma magnitud te mandan hate.
Una persona me escribió, yo estaba de vacaciones, que era como mi honeymoon, básicamente, con mi esposo en Nueva York. Y ella me subió como que qué patética, que subo tanto amor, que no sé qué. Y es como... ¡Wow! Me dio pena esa persona. Pero dije, qué triste, qué vacía tú tienes que estar para que la felicidad del otro no te dé felicidad. O sea, yo verte feliz a ti me da una felicidad enorme, pero que yo no tengo carencias en mi corazón. Okay. Entonces, por eso te digo, los comentarios yo los cojo de donde vienen. Ahora, si me conoce, si una persona acerca a mí, me va a doler. Si no sabe, si no me conoce, no me conoce. Entonces, lo que sea que esté diciendo, lo está diciendo... desde su perspectiva, por sus vivencias, por su forma de ser. Entonces, yo creo que esa es la forma de que... Te lo digo a ti también, porque tú tienes tu comunidad. Cuando venga una persona con un comentario así, tú haces algo que se llama matemática. Tú dices, ¿me conoce? No. ¿Me sigue? No. ¿Se está burlando? No vale lo que está diciendo. Ahora, mi mamá siempre me dijo, y esto es algo que yo me repito siempre, no hay nada de ti que la gente pueda decir que ya tú no sepas. Si te dicen algo de ti que tú no sabes, es mentira. Entonces no le hagas caso. Por eso te digo que es muy importante de donde tú vienes, el core value y el respaldo que tú tienes en tu familia.
Sí,
era tu forma de ser.
Y eso viene de confianza interior también, porque hay veces, o sea, yo soy más segura de mí ahora, pero antes a mí me pasaba que yo creía más en...
Como, en lo
o sea,
que el otro la percepción que tenían de ti
cambiaba. Sí, si tú me decías como que tú eras una mala persona, yo misma me dudaba y decía como que, oh, entonces quizá es verdad.
Sí.
Entonces eso viene mucho de ser segura de ti mismo y conocerte. ¿27? Yo me pasaba eso a los 24, 25.
Eso te iba a decir, o sea, obviamente yo viví eso de la presión, o sea, en mi temprana edad, vamos a decir, me molestaba lo que la gente decía, pero mientras tú vas creciendo, te lo juro, tú nomás te repites, cuando tú ves una gente que está diciendo algo de ti, ¿es algo de mí que ya yo no sabía? ¿Es algo de mí que es verdad? No, ya.
Sí, no, es un espejo. Yo he aprendido que lo que el otro rechaza en ti es porque no se da el permiso de ser eso.
Claro.
Entonces,
o porque quisiera llegar, y quisiera eso no se da el permiso, porque todo el mundo puede llegar donde quiera.
Quizás esa persona que te ve compartiendo todo ese amor, que tú estabas en New York en tu honeymoon, no se permite abrirse al amor, o no se permite ser vulnerable, o no se permite ser vista, conocida, o conocer a una persona.
Y por eso le molesta.
Por eso lo rechaza, porque es algo que ella quiere, pero no se da el permiso. Entonces, exacto. Eso me da paz verlo así, porque él, como tú dices, tiene que ver con la persona que te está emitiendo el juicio y no contigo.
Claro. Sí. A mí, bueno, yo he tenido esta conversación varias veces ya a lo largo de la vida, y la gente siempre me dice como que, concha, a ti no te molesta lo que la gente dice. Yo cuando lo subo, los comentarios, para que la gente vea.
Claro.
Que no importa. Y lo subo con el nombre para que la gente... Los otros días me escribió una persona que resulta que es gerente de no sé dónde. Y es como... La gente a veces sube, señores. Y no piensa que el otro lo va a ver. O sea, tú tienes que tener cuidado con las palabras que tú dices.
A mí me encanta que tú lo subes con el nombre. Porque claro. Las veces que me ha llegado hate, yo dije que lo tapo
lo tapo. Porque gente, esa persona no está tapando tu nombre cuando lo escribe. Y no es para tirarle... No es ojo por ojo, yo no soy así. Simplemente que hay cosas que no son aceptables.
Si se atreve a decírtelo a ti, que se atreva a que todo el mundo
lo vea. Que me lo diga
vea.
En mi cara. O que se atreva a poder aguantar que yo lo subí. Porque a veces tú dices cosas que tú no sabes, pero el momento que está pasando esa persona, que tú la puedes herir. Entonces la gente tiene que tener más cuidado.
Respeto eso. Esa forma de... Sí, me gusta. Algo más que se me olvidó que iba a tocar. Otra cosa que admiro de ti que has hecho por ti, que ya lo has comentado en tus redes también, es que congelaste tus óvulos.
Sí.
Óvulos.
Eso fue un regalo que me hice de... sí, los óvulos. Eso fue un regalo que me hice de mí para mí. Y mucha gente, cuando yo lo hice, ya yo tenía... ya mi esposo era mi novio. Y estaban como que, pero ¿por qué ella está haciendo eso si ya tiene pareja? Entonces, algo que la gente tiene que entender, que eso tú no lo haces porque ya tú tienes pareja. Eso es algo que tú haces por ti y para ti. El día de mañana... Cuando comencemos a buscar hijos, si no lo tenemos natural, es el recurso que se pudiera utilizar. Pero ya yo tengo mi respaldo ahí.
Tu paz mental.
Mi paz mental. Uh-huh. Eso es lo que tú te quitas, una mochila de una carga. Porque lamentablemente, eso sí es algo, el reloj biológico. Eso no es la sociedad, eso no es, eso existe. O sea, el reloj biológico existe. Y eso llega a un punto y llega a un punto que ya no se puede. Uh-huh. Entonces, por eso lo subí. No para que la gente viera que yo lo hice, porque eso es algo súper personal. Uh-huh. Pero para que la gente entienda que eso es una opción.
Uh-huh. Sí, porque es muy tabú, yo creo, como que controversial, sí. Raro, desconocido, sí. ¿A qué me estoy metiendo?
O la gente entiende que nada más se hace si tú estás buscando en ese momento. O sea, hay que hablar más de eso, hay que normalizar eso. Yo siento que eso le va a quitar la presión a la gente de casarse también a veces con la persona equivocada. Uh-huh. Porque mucha gente dice, ay, ya me tengo que casar porque tengo que tener hijos. Si tú tienes eso, lo pensé cuando lo hice, no por mí, sino en general. Yo creo que si yo lo hubiese hecho, vamos a decir, un tiempo antes, no, hubiese sido igual. Pero digo, en un tiempo antes, yo quizá no hubiese tenido esa presión de que, ay, ya estoy, ya, o sea, no quiero tener hijo ahora mismo, pero ¿qué voy a hacer si lo quiero tener mañana? No lo voy a poder tener. Entonces, cuando tú tienes las informaciones, las herramientas en tu mano, ahí tú puedes tomar decisiones inteligentes para ti.
Lo que pasa es que tú sabes tomar decisiones en cuanto a redefinir la situación y tu vivencia en lo que para ti significan lo que... Tú eres de las excepciones, pero las personas que no se miran, no se trabajan, no se conocen o quizá ya como que siguen el librito que ya está escrito por la sociedad.
No saben que tienen una opción.
No se cuestionan como que para pensar fuera de esa caja, sino que como que, ah, yo quiero tener hijos, entonces tengo que casarme. No, como que no pueden pensar fuera de eso. Entonces Me gusta como que brindar la perspectiva. ¿Quién te enseñó que solamente tú puedes tener hijos si te casas?
Claro.
O sea, lo puedes tener sola, puedes congelarlo como tú hiciste tus óvulos para quizá que eso se dé en un momento a más futuro y tener esa seguridad. Puedes, no sé, como que hay muchas maneras que no tienes que estar casando. Sí,
tenemos muchas opciones. Hay simplemente opciones. Lo primero que tú tienes que hacer es decir quién yo soy, qué yo quiero, qué yo me merezco. Porque también hay veces que estamos en relaciones... Tú no te mereces eso, ¿no? Tú no te mereces cómo te están tratando, tú no te mereces lo que te están ofreciendo. Y no es que tú eres una persona que exige, es que tú sabes quién tú eres y lo que tú te mereces. Entonces, yo sé que hay muchas personas que a veces están en una relación sumamente tóxica y dicen, ah, no, esto es lo que hay. Hay un mundo afuera. O sea, hay un mundo afuera.
Yo tengo en mente una pregunta que quiero que... Hacete para que la gente entienda lo importante que es seguirte a ti y no caer en el que dirán. Y yo quiero que en un timeline tú me lleves o te acuerdes del primer hate comment, del primer comentario de hate que tú recibiste y para que tú me digas como que qué hubiese pasado si tú hubieses parado ahí. Como que si tú hubieses dicho en ese momento cuando recibí mi primer comentario de hate, yo dejé de hacer todo, me fui de las redes, paré porque la presión era muy fuerte. ¿Dónde tú te hubieses quedado?
Mi primer comentario de hate, desde que llegué de Milán, que yo estaba haciendo, personas que yo conozco, que eran amigas mías, me criticaban y yo me enteraba. Y este disparate que está haciendo Yasmín, de que las redes, ¿y qué es eso lo que ella está haciendo? Pues yo estudio derecho, pero debería darle vergüenza. Entonces, si yo hubiese tomado la vergüenza en ese momento, no estuviéramos aquí hablando ahora mismo.
O sea, eso fue cuando tú tenías el blog en Facebook.
Ajá, ya había salido Instagram. Yo tenía un año ya aquí cuando yo me fui como enterando. Y es como, conchale, cuando vienes de personas que tú conoces, te duele. Ahí que vuelvo. Entonces, tú tienes que coger la cosa de donde vienen.
O sea, ahí sí fue retante para ti.
Claro,
entonces.
Porque si hubiese sido un extraño, whatever, la gente habla. Punto. Pero me enteré que vino de personas. No tan en mi vida ya, obviamente, pero como que, conchale, duele. Y si yo me hubiese quedado ahí, no estuviéramos aquí ahora mismo. Entonces, al final... Tú tienes que hacer lo que tú quieras para ti. Contarle que tú no le estás haciendo daño a nadie. Tú tienes que seguir por ti y no rendirte.
Entonces quiero que tú misma veas, ahora que fuimos a ese timeline, dónde tú te hubieses quedado en ese Facebook con los bazares, Hippie Nerd, y piensa en todo lo que ha nacido después de ahí por tú seguir diciéndote que sí y como que siguiendo ese camino que tú sabes que es verdad para ti y no el que los no el que te va a hacer encajar en la mirada de lo que te rodean. O sea, de ahí nació tu negocio de THN, de los vestidos. De ahí seguiste construyendo influencia y marcas se acercaron a ti. Construiste una comunidad bellísima que tú misma sabes que te adora y te sigue en todo. Nació lo cosmético ahora, encontraste el amor, o sea, todo eso en tu vida profesional, personal, es por seguirte a ti, es por seguirte eligiendo, es por vivir tu verdad y no seguir el librito que ya te ha escrito en la sociedad.
Sí.
Entonces, fíjense si Yasmín hubiese parado en donde ella recibió su primer comentario de hate. Todo lo que ha surgido de ahí es como que no creo que es inspirador.
Mi vida hubiese sido totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Óyeme, yo lo que siempre le digo a la gente es como que, señora, hay más. O sea, a veces uno tiene algo, está encasillado en algo, vive de una forma y no saben que hay más. O sea, si tú estás feliz con lo que tú tienes, perfecto, pero si no, sal del trabajo que no te gusta. Yo tuve esta conversación con una persona los otros días. El trabajo que no te gusta, ok, prepárate para dejar ese trabajo. No lo va a dejar de repente porque no somos locos, tú sabes, porque hay que pagar la luz. Pero es como que, ok, prepárate, muévete. Si tú no te gusta donde tú estás, prepárate para moverte. Entonces, la gente tiene que entender que hay mucho más allá.
¿Qué tú te repetías a ti misma en ese momento que tu propia gente cercana te criticaba lo que tú estabas haciendo?
Ah,
¿Qué
no,
te
yo
hizo
decía,
seguir?
Yo decía, no, es que ellos no entienden. Y seguía. Okay. Es que no entienden, tienen la cabeza muy, muy chiquita. O sea, tienen el no tienen una visión grande, no entienden. Y nada, y seguía.
De verdad que un aplauso a Doña Xiomara.
Sí, eso te iba a decir.
Y esa crianza. Pero sí, nada, para ir cerrando, me encanta todo lo que hemos podido compartir y me encanta todo lo que tú nos has podido contar. Creo que yo me llevo como que esa inspiración, ese recuerdo de siempre elegirnos a nosotros mismos y de salirnos de esa cajita mental que nos meten aquí en la sociedad. Y sí, seguir adelante. Que los sueños pesen más que esas opiniones externas.
100%.
Entonces, para cerrar, ¿qué afirmación tú te repites mucho hoy en día?
Afirmación.
¿O frase?
Bueno, me la repetía mucho antes, que la pusieron hasta en una pared. Quien postega su felicidad pierde.
Es verdad.
Eso.
Esa es tu frase.
Sí, en general eso mucho, pero yo todos los días lo que me repito es que es un nuevo día y que hay que darle con todo y que sea lo que Dios quiera. Y uno tiene que seguir su vida en paz y en tranquilidad y ser feliz.
¿Qué tú le dirías a tu niña interior?
Que vas a ser muy feliz al final del túnel, en general. Como que todo mi trabajo ha valido la pena. Estoy en un momento muy, muy en paz de mi vida y que se siga trabajando. Y que no escuche al exterior, cuando te dicen que tú no puedes, que tú haces, que porque tú estás haciendo eso. Entonces, uno tiene que seguir. Con tal de no hacerle daño a nadie, lo repito mucho, porque a veces que tú no estás haciendo la cosa bien y tienes que parar. Pero si tú estás trabajando para ti, sin hacerle daño a nadie, sigue. La gente siempre va a opinar.
Me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Jazz Yeara y ya. Y pueden seguir mis negocios, Teach and Bridal y Love You Mucho Beauty.
Bien.